Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, para actualizarnos la información a todos los ponedores. Ya son las 5 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Desde las 4 y hasta las 6 todos los días nos damos cuenta que mientras otros duermen, España no deja de producir. Así que nuestro saludo a los currantes y a los insomnes, pero que todos amamos la radio y aquí estamos, sumando para ponerle las calles a este lunes 15 de marzo de 2021. Siempre comenzamos las horas poniendo calles positivas, calles que nos sitúan en un momento de la vida que estamos pasándolo pues con angustia, con miedo, con incertidumbre, pero siempre con mucha esperanza. Y nos vamos dando cuenta que ocurren cosas bonitas, cosas maravillosas que nos demuestran que la vida mola un montón. Yo quiero que me dejes que ponga esta segunda calle positiva del día con Miguel Arnedo. Se trata de un niño que con tan solo 12 años es una máquina jugando al ajedrez. De hecho, hace poco ganó la medalla de bronce en un campeonato escolar celebrado en Madrid, en el que participaban pues chicos más mayores. Su destreza es meritoria, pero la verdad es que llama aún más la atención cuando conoces que Miguel es ciego. El pequeño nació con una lesión congénita en los ojos y cuando tenía 4 añitos su padre pensó que podría ayudar en su desarrollo a apuntarle a una extraescolar. La disciplina elegida fue el ajedrez y la verdad es que dio en el clavo porque así conocieron a don Genaro, que se ha dejado literalmente la piel por enseñar al niño.
Fue un proceso bastante complicado, tuve que prepararme muy profundamente para tomármelo esto muy en serio. Yo cerraba los ojos e intentaba sentir lo que él sentía, el niño.
Claro, es que para jugar Miguel usa un tablero especial en el que cada casilla tiene un agujero donde se clavan las piezas, las casillas negras están elevadas con respecto a las blancas para reconocerlas al tacto, igual que las piezas de este color, que también tienen como una marca. Además, tiene un reloj de competición adaptado.
Yo para jugar al principio lo que hacía era tocar muchísimo las piezas. Bueno, a ver, ahora sigo tocando, pero al principio solo tocaba y ahora pues intento memorizar más y combino memorizar dónde están las piezas y tocarlas en el tablero.
Bueno, afortunadamente a día de hoy Miguel entrena en la Federación Española de Deportes para Ciegos. Es alucinante cómo este chaval de tan solo 12 años es capaz de recordar dónde está colocada cada pieza. Él dice que es porque se le da muy bien el cálculo de jugadas. Impresiona ver cómo, siendo tan pequeño, ha logrado superar los obstáculos que la vida le ha ido poniendo por delante. Así que desde Poniendo las Calles lo que decimos es que se merece todos los reconocimientos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Poniendo las calles juntos en este lunes 15 de marzo de 2021. No estamos solos, hay un montón de gente haciendo cosas. Santos Raimundo de Fitero Abad, Ileocracia y Vicenta, vírgenes y mártires. Es verdad que los seres humanos estamos generando muchísima basura, ya lo sabes, pero no solamente en la Tierra, lo hablábamos antes. Resulta que nuestros paseos por el espacio y nuestro ímpetu para conocer el universo también está generando residuos. Que sepas que ahora mismo hay 6.000 satélites orbitando por el espacio y que el 60% de ellos están desaparecidos. Fíjate, en la actualidad ningún país está obligando a las empresas que lanzan los satélites a que los retiren cuando terminan su misión o cuando se estropean. Es que actualmente la contaminación espacial no parece un problema, pero no queda mucho para que lo sea. En esta cuestión se fijaron Lorenzo y Gonzalo, ambos están liderando un proyecto coordinado por la empresa Serenal Espacial y la Universidad Carlos III de Madrid para retirar la basura espacial. Estuvieron en la tarde de COPE y así lo contaron.
Lo que estamos haciendo nosotros es desarrollar una tecnología nueva para poder deorbitar basura espacial a un coste muy, muy limitado. El proyecto ETPAC es un proyecto financiado por la Comisión Europea con 3 millones de euros para desarrollar tecnología que ahora es un estado muy, muy básico para llevar a cabo operaciones muy, muy complejas. Entonces es un proyecto de alto riesgo, alta ganancia, ¿no? Y el objetivo es desarrollar un kit para poder deorbitar satélites del tamaño de este camión, pero el kit tiene que ser una cajita del tamaño de una radio.
Estamos hablando de desorbitar, de sacar de la órbita terrestre para llevarlo a otra parte donde no estorbe. La verdad que la historia es impresionante. Y en este lunes 15 de marzo, lo que te vamos a contar ahora es una palabra que puede sonar a insulto, microbiota. Bueno, si alguien en alguna ocasión te dice que esto no se está metiendo contigo, si alguien en alguna ocasión te dice esto, no es que se esté metiendo contigo, sino que te está hablando de algo que hace que nuestro cuerpo pues pueda funcionar mejor o peor. En unos segundos vamos a hablar con Sari Arponen, doctora en ciencias biomédicas, y te aseguro que va a ser una charla súper interesante. Esto nos viene muy bien, Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. Hombre, es fundamental, hombre, la microbiota, lo único que hombre. Tiene una palabra así un poco...
Es contundente, ¿verdad?
Que parece que te están llamando idiota, vamos.
Sí, sí, suena fuerte, pero no, al contrario, esto nos viene muy bien, ¿eh?
Bueno, pues es muy importante y también es muy importante lo que nos va a contar hoy Alfonso García, nuestro experto en motor. Con él vamos a tratar temas tan curiosos como, por ejemplo, las normas de tráfico más raras del mundo, que todavía existen, ¿eh? Por ejemplo, en Rusia te pueden multar por llevar el coche sucio. Yo, por ejemplo, no podría vivir en Rusia
porque
estaría siempre con una multa en el
retrovisor. Yo pensé que la habías cambiado de color.
Mira, es que yo no sé lo que hago, pero ya sabes que yo los viernes lo llevo a lavar y el lunes ya está sucio.
Claro, es porque vas acumulando ahí todo lo más grande.
Pues, ¿qué quieres que haga? Si además todos los pajaricos tienen fijación por mi coche. Mm-hmm. Bueno, la historia es que hay cosas más raras que Alfonso nos lo va a explicar en tan solo unos minutos.
Genial. En cuanto al tiempo, Nacho, ¿tú qué nos tienes que contar? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo. Pues mira, se espera una jornada tranquila, con cielos poco nubosos, el solecito bien arriba. Bueno, en general así en todos los puntos de España, a excepción de algunas zonas del norte, en Galicia, el Cantábrico, en Pirineos y en el norte de Navarra, que se esperan algunas lluvias aisladas a lo largo de la mañana. En cuanto a las temperaturas, pues suben tanto las mínimas en la mitad norte peninsular y en la zona centro, como las máximas, a excepción del norte de Cataluña, donde sí que van a tener un poquito más de fresquito.
Genial, muchísimas gracias, Nacho. Claro, hay un montón de ponedores que preguntan qué hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Pues llamarnos por teléfono y entrar en directo en el programa, marcando el 950-6006. Pero claro, hay mucha gente que quiere mandar un WhatsApp de audio, una nota de voz. Pues a otro número, 662-942-605, los ponedores se manifiestan.
Viva el Pulpo, viva Beita, que nos hace las noches tan agradables. Viva a las fuerzas de seguridad del Estado y viva España.
Muy bien.
Gracias, Pulpo.
Gracias.
Soy Nacho del Santander.
Hola, Nacho.
Estamos yendo al trabajo, al Servicio Municipal de Transportes Urbanos, a abrir las puertas. Nada, que todas las mañanas que vamos a trabajar se hace muchísimo más ameno, ¿eh?, cuando vamos en familia con los ponedores. Y daros un saludo a todos, a esos que ponéis las calles y a esos que estáis ahí al otro lado de las radios, escuchando al Pulpo para daros ánimo y para que los madrugones cuesten mucho menos. Así que nada, mucho ánimo y a seguir por el buen camino. Somos ponedores.
Muchas gracias, hermano.
Guadalupe de Moraleja, buenos días, Pulpo.
Hola, Guadalupe.
Os escucho todos los días. Un abrazo a todos. Soy ponedora, pongo la cama y escucho a Pulpo todas las mañanas. Un abrazo.
Muchas gracias, Guadalupe, por ese mensaje con canción que nos has dejado en el 662-942-605, nuestro WhatsApp para notas de voz. Nota de voz que dejes hoy, nota de voz que escucharemos mañana aquí, en Poniendo las Calles. Son las 5 y 13, 4 y 13 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Estamos buscando los candidatos para nuestra ronda de ponedores. Mándame un mensaje a Facebook encabezado por la palabra ronda para que te localicemos y te leamos. Mientras tanto, estamos hablando de del día del consumo, del día de los consumidores. Hay gente que se está quejando, Bea.
Sí, Mario Naya, por ejemplo, que dice que él está cansado de los abusos del pequeño comercio y que, harto ya de esa situación, pues ha terminado comprando absolutamente todo por internet. Me dan garantía 100%, dice, yo con el pequeño comercio terminé aburrido. Suele funcionar bastante bien, ¿eh?, el comercio de barrio. pero
sí, hombre, claro.
En, las, hombre, en el caso de Mario, ¿no?
De todo, claro.
Soñarás mejor. No estás sola. Alguien te ama en la ciudad. No tengas miedo. Que la alborada llegará. No estás sola. Te queremos confortar. Sal al aire. Cuéntanos de lo que vas. La noche es así. Niña, no olvides sonreír.
Enero.
Recuerda, para nuestra ronda de ponedores, me dejas un mensaje en Facebook que lo encabece la palabra ronda para que te localicemos rápido porque hay un montón de mensajes y te leeremos en la ronda de ponedores a las 5:35 de la mañana. Si estás currando, cuéntame cuál es tu curro, cuándo has empezado, a qué, bueno, desde dónde nos estás escuchando y te vamos a leer con mucho ímpetu en este Día Internacional del Consumidor. Claro, la gente aprovecha, se queja y también, oye, está bien felicitar a los trabajos que desempeña la gente.
Sí, bueno, y ser un poco solidario con las circunstancias de cada uno, porque Teresa Caballero dice, vamos a ver, yo tengo un comercio, así que lo que trato es de molestar lo mínimo. Por ejemplo, nunca voy a la hora de cerrar, prefiero quedarme con el artículo si no es de mucho valor antes de ir a devolverlo, y cosas así, bueno, pues que aplica a Teresa. O Juan Luis Arroyo dice, pues yo no suelo quejarme, me da mucha vergüenza. Una vez pedí en un restaurante una botella de vino, estaba picado y me costó mucho decirlo, pero he de decir que me pidieron disculpas, me dijeron que tenía razón y me trajeron otra botella, que claro, hay veces que si algo está malo es que tampoco tienes por qué quedarte con ello, por mucho que no quieras molestar.
Claro.
Pedro Bernardo tuvo un problema con una tablet y estuve reclamando un mes hasta que los amenacé con una denuncia. Y Montserrat Romero, que dice, hace un año me compré una nevera Whirlpool y la parte de dentro venía torcida. Hasta hace 2 meses no me la han cambiado, pero he tenido que llamar y llamar hasta conseguirlo.
Seguimos en la cadena COPE. Recuerda que nos puedes seguir en facebook.com/poniendolascalles. En cuanto vea que nos sigues, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y también la bienvenida. Que si dolores de cabeza, que si el hinchazón después de comer, alergias, dermatitis atópica. Bueno, esos son esos kilos de más de los que es imposible deshacerse. Quizás te suenen algunos de estos problemas, pero ¿realmente sabías que todos ellos pueden estar relacionados con un desequilibrio de la microbiota? Bueno, que conste que esto no lo digo yo, sino que lo dice la doctora Sari Arponen, doctora en ciencias biomédicas por la Universidad Complutense de Madrid. Acaba de publicar un libro súper interesante, es La microbiota idiota, y hoy queremos que nos ayude a poner las calles. Doctora Sari Arponen, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pulpo?
Interesante el nombre del libro, ¿eh?
Pues sí, el nombre del libro, bueno, a mí me costó un poco al principio, pero fue una sugerencia de mi prologuista, Mago More, y la verdad es que me gustó, le gustó también al editor, y al final dijimos, pues tiene todo el sentido, además en el prólogo se explica, y así al final lo decidimos poner.
Qué bien, y el Mago More es un buen amigo, además, que lo sepas. Oye, a la microbiota, ¿le cuesta madrugar, le sienta bien, es algo que no le va correctamente?
Bueno, pues depende de madrugón, ¿no? A la microbiota lo que no le gusta fundamentalmente es trasnochar, ¿verdad? Vivimos en un país donde tenemos los ritmos muy retrasados y esto no le viene demasiado bien. Y ya hay muchos estudios científicos que dicen que en realidad somos todos más bien alondras antes que búhos. O sea que madrugar a las 5 de la mañana, ya está el club de las 5, pues puede ir muy bien.
Genial. Bueno, los ponedores tenemos eso un poco, ¿no? Que entre las 4 y las 6, pues los que están terminando de trabajar o los que comienzan, pues aquí tenemos un batiburrillo de gente que al fin y al cabo hace trabajos súper complicados, pero que hacen que España no deje de funcionar. Y yo creo que eso es importante, ¿eh, doctora?
Bueno, desde luego es importante, porque una cosa que tiene el ser humano es que somos un animal súper social. Y como sociedad que somos, pues al final nos hemos especializado mucho, cada uno tiene su función, al igual que la microbiota, y para que la sociedad funcione pues tiene que haber de todo. Pero es verdad que los trabajos nocturnos, cuando digo nocturnos me refiero a tener que trabajar todas las noches de las 11 a las 12 de la noche hasta la mañana, pues toda la vida o muchos años de seguido no es lo óptimo, otra cosa es madrugar.
Pues la verdad que sí, doctora, si te parece, vamos como a empezar como en el colegio. ¿Qué es la microbiota?
Pues la microbiota es toda esa colección de microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo y que forma parte de nosotros. Tenemos más microorganismos en nuestro cuerpo que células propias. ¿Y esto qué es? Pues son bacterias, virus también, que mucha gente piensa que todos los virus son malos y en realidad hay muchísimos virus en nuestro cuerpo que están ahí haciendo sus funciones y no son malos. Claro. Y también pues tenemos honguitos, hongos, pues como la cándida, por ejemplo. Uf. Y algunos protozoos, pues son otro tipo de células. Vaya, que son toda esa vida microscópica que no podemos ver porque es tan chiquitito que también daría miedo si lo pudiéramos ver, ¿verdad?
Hombre, daría un poco de yuyu, claro que sí, pero doctora, de esos microorganismos que ha nombrado, ¿cuáles que están además en nuestro cuerpo, cuántos son buenos y cuántos son malos? Porque tiene que haber de todo.
En realidad, cuando están en equilibrio, incluso los que pueden llegar a ser potencialmente malos, pues no llegan a ser malos. El problema está en cuando surge un desequilibrio y hay un exceso de esos que llamamos malos, y es entonces cuando surgen los problemas. Pero hay bacterias que tienen muy mala fama, como por ejemplo el Helicobacter, que da gastritis, sí. O qué sé yo, por ejemplo muchas Escherichia, que muchos los tenemos en el intestino, pues que tienen mala fama, pero estando en equilibrio incluso pues no tienen por qué dar problemas. Por supuesto hay bacterias que siempre son malas, entre comillas, la bacteria de la sífilis, por ejemplo, que hablo de la sífilis en mi libro, esa siempre es mala, esa nunca es buena. La mayoría son buenas, no obstante.
Ese tipo de bacterias que a veces son más difíciles erradicarlas, ¿no? Porque son como inteligentes, se hacen fuerte frente a los antibióticos.
Sí, claro. Lo que pasa es que los antibióticos han salvado muchísimas vidas a lo largo de nuestra historia.
Claro.
Pero cuando se utilizan de una forma inadecuada o incorrecta, a ver, las bacterias llevan aquí miles de millones de años, son muy listas, ¿no? Entonces se hacen fuertes, efectivamente, y es ese uso inadecuado de las bacterias lo que puede llegar a dar problemas con esas bacterias malas. Por suerte, las bacterias buenas pues tienen aplicaciones y nos pueden ayudar incluso a luchar contra las malas.
Claro. Fíjate, doctora, al inicio del libro cuentas cómo una investigación demuestra que factores de estrés cambian cierto tipo de bacterias. Si te parece, hablemos de cacas, que es algo que todos hacemos, pero que es verdad que nos cuesta hablar de ello y encima nos entra un poco la risa. No lo sé por qué, pero te pregunto, ¿se puede saber a través de la deposición de una persona un montón de factores, un montón de cosas a través de lo que vienen siendo las cacas, los tordos, todo?
Pues sí, es verdad que a veces entra la risa y realmente es algo que hacemos todos. El que no lo hace durante mucho tiempo, malamente.
Lo pasa fatal, claro.
Sí. Pues a ver, las deposiciones, las heces, las caquitas, pues al final lo suyo es hacer todos los días, una vez como poco y bueno, si son dos o tres veces, pues tampoco pasa nada. Hacerlo con menos frecuencia y unas heces duras que cuesta y que incluso duelen, eso pues ya es una señal de que la microbiota no va bien. Otra cosa que no deberían hacer las cacas es flotar. Si flotan es que no estamos haciendo bien la digestión. Y luego, si las caquitas y las heces son muy blandas y hay incluso son líquidas o semilíquidas, pues tampoco está yendo todo lo bien que debería. Y otra cosa, que muchas veces no se presta atención. No debería haber restos de alimentos, trocitos enteros de alimentos. Si eso aparece, a lo mejor nos hemos olvidado de masticar, que mucha gente come con mucha prisa, pendiente de las redes sociales, y a lo mejor se olvida de que hay que masticar muchas veces, que la digestión empieza en la boca.
Es verdad. ¿Qué de cosas se pueden aprender en tu libro? Te felicito y por eso estás aquí poniendo las calles con nosotros y encima doctora en Ciencias Biomédicas por la Universidad Complutense de Madrid. Tenemos tanto que aprender con tu libro que de verdad yo recomiendo a nuestros ponedores que lo disfruten, que se acaba de publicar. El libro se llama Es la microbiota idiota y la verdad que estamos aprendiendo un montón de cosas que nos vas aquí soltando en poniendo las calles, pero que en el libro podemos profundizar con muchísima más con mucho más hincapié. La relación que hay entre el cerebro y el estómago es importante. ¿Por qué se sucede ese flujo de información entre el estómago y el cerebro? Cuéntanos un poco.
Sí, todo el intestino y el cerebro están comunicados por múltiples vías, tanto por nervios, como por ejemplo el nervio vago pues se llama así, pero es el rey del control de nuestro intestino, y manda señales del intestino al cerebro y del cerebro al intestino. Y por otro lado, se fabrican un montón de sustancias diferentes, tanto por nuestras células intestinales como por las propias bacterias, que llegan al cerebro. Y el cerebro, a su vez, pues fabrica sustancias y también por esos nervios le manda señales del intestino. Y así pasa, pues, que nuestro estado intestinal puede influir en nuestro estado de ánimo, y a veces cuando uno no se siente del todo uno mismo, pues a lo mejor es por sus bacterias. Y también nuestro estado de ánimo, por ejemplo, si estamos estresados o tenemos un gran disgusto, pues podemos acabar teniendo síntomas en el intestino. Es una relación bidireccional, que esto ya lo, no es que sea de ahora, ¿eh? Esto ya lo sabía Hipócrates de los antiguos griegos y los ingleses del siglo XVIII y XIX también. No es que sea algo nuevo, no hemos descubierto nada súper novedoso realmente.
Madre mía, doctora, un tema que me parece muy interesante es en el que hablas sobre los lugares donde hay personas con mayor longevidad de vida. Y comentas que ninguna vive en grandes ciudades. ¿En qué concuerda esto con la microbiota? ¿Y qué relación ha sacado?
Bueno, el estilo de vida de las grandes ciudades tiene múltiples factores que hace que no podamos estar lo más saludables. Una, desde luego, es que hay estudios científicos que demuestran que tener un área verde a más de 200 metros de donde vivimos ya aumenta todo tipo de enfermedades, incluso la mortalidad. Vivir cerca de la naturaleza, incluso, pues tenemos intercambios con esa naturaleza y enriquece y controla nuestra microbiota para que esas bacterias o virus malos estén bajo control. Por otro lado, favorece también la actividad física, el ejercicio físico de la naturaleza, además de permitirnos también controlar los niveles de estrés. Porque vaya, si uno coge y se planta en medio del bosque, por ejemplo, y se pone ahí a caminar, es difícil permanecer estresado durante mucho rato, siempre y cuando si nos dejamos el móvil escondido durante un ratito. Las ciudades además tienen contaminación, muchas veces no hay acceso quizás a alimentos frescos de temporada y de proximidad, además de muchos factores de estrés crónico como, bueno, pues los atascos y en general el ritmo acelerado de vida que llevamos todos.
Doctora, cada vez hay como más intolerantes, ¿no? En todos los sentidos de la vida, pero también en la alimentación y en las digestiones, digamos. ¿Qué está pasando en la sociedad para que sucedan ese tipo de cosas?
La verdad es que es tremenda la cantidad de gente que cada vez va tolerando menos alimentos, porque si lo piensas, por ejemplo, antes a todo el mundo le gustaba la cebolla y el ajo, y ahora cada vez más hay intolerancia a la cebolla y el ajo, y es como, ¿pero qué está pasando? O a las coles, bueno, desde luego a los lácteos y a los cereales. Bueno, el hecho es que por el estilo de vida que tenemos, y bueno, son factores que detallo en el libro, en profundidad, pues nuestra microbiota no está para nada en condiciones óptimas y el cómo digerimos los alimentos depende muchísimo de esos microorganismos que están ahí, nos ayudan a digerir los alimentos. Y si la microbiota está cabreada, pues se hace notar. Te dice, oye, estás metiendo la pata, algo no estás haciendo bien, y entonces te está avisando, es un aviso al final. Cualquier síntoma es un aviso para que cambies algo, porque si sigues igual, pues bien no vas a ir.
Claro, en el libro también haces mención a la saliva. La saliva, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué le hace tan especial a una persona? ¿Qué información tiene la saliva?
Bueno, la expresión de lamerse las heridas tiene todo el sentido y viene muy de antiguo, ¿no? Y lo hacen todos los animales también. La saliva, además de tener microorganismos, los que tenemos en la boca, que hay también en una boca sana, esos microorganismos son buenos y tienen que estar ahí, no hay que matarlos a toda costa. Hay muchas sustancias que son antiinfecciosas y antiinflamatorias, que son de nuestro propio cuerpo y también de las bacterias que están en la boca y que nos ayudan a mantener esa boca saludable. Pero de nuevo, pues si uno pues fuma, si come muchos azúcares o si tiene una higiene de boca inadecuada, tanto por exceso como por defecto, pues esa saliva no estará en condiciones y la boca también, lo que son las bacterias de la boca pueden desequilibrarse y darnos cosas como las caries o la enfermedad periodontal, por ejemplo.
Madre mía. Y ya para terminar, doctora, una ponedora, una oyente de este programa que nos está escuchando ahora mismo desde Silla, en Valencia, me dice, por favor, que te pregunte sobre los probióticos que se venden en los supermercados. Si son tan buenos como se presentan o realmente no son para tanto.
A ver, no le va a pasar nada por tomárselos, son seguros, son productos seguros porque si no, no se venderían. pero lo cierto es que sería ideal que se individualizara la indicación, porque probióticos hay de muchísimos tipos, hay muchísimas cepas diferentes de bacterias y cada una hace una función. Y yo, por ejemplo, cuando a mis pacientes les doy un probiótico, no le doy el mismo a alguien que tiene, por ejemplo, una obesidad, que una persona que tiene, por ejemplo, un problema de tiroides o alguien que tiene migrañas. Entonces, no todos los probióticos son iguales. O sea, no le va a pasar nada, bueno, pues lo puede tomar, pero a lo mejor no consigue optimizar el resultado de su inversión si no se ha seleccionado de una forma específica para ella.
Pues doctora Sari Arponen, doctora en Ciencias Biomédicas por la Universidad Complutense en Madrid, autora del libro Es la microbiota idiota, la que nos ha ayudado a poner las calles, a entender un poquito cómo funciona todo esto que es tan interesante. Muchísimas gracias, doctora. Pase buen día.
Muchísimas gracias. Buen día.
Hasta luego. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo las calles.
Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Yo quiero hablarle de mi amor, pero espalda y se va. Parece que me va a llamar y luego huye sin hablar. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo. Solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Hace tiempo que no he vuelto a verla y ya no sé qué será.
Siempre que pongo una canción de Nino Bravo me arrepiento del momento en el que tenga que hablar, porque pisar la voz de Nino Bravo tendría que estar prohibido, tendría que estar castigado por la ley. Es una cosa maravillosa poder escuchar a este valenciano en Poniendo las Calles a las 5:32 de la mañana, una hora menos en Canarias, en este Día Internacional, Día Mundial del Consumidor, en el que los ponedores se lo toman muy en serio, muy a pecho, el quejarse cuando corresponde y donde corresponde, Bea.
Sí, María Elena nos cuenta que la edad te da normalmente experiencia para no admitir, claro, el engaño. Claro. Antes no me quejaba porque me daba muchísima vergüenza, pero ahora, sin embargo, pues no me dejo ya tomar el pelo. Además, ahora si te quejas de un producto, la verdad es que la mayoría de las tiendas, nos cuenta María Elena, pues te lo cambian sin problemas. Una vez un vendedor, con estrategia bastante agresiva de venta, me colocó un producto que yo no quería. Y al final, tras un montón de quejas, me devolvieron el dinero e incluso me dieron una disculpa. Claro que es que hay veces que también ocurre. Hombre, esto, claro, que tú vas a por una cosa y acabas con cinco, y cuando llegas a tu casa dices, no, voy a devolverlo porque yo no me quería traer esto. Y al final no sé de qué manera he llegado a comprarlo todo. Alejandra dice que siempre, sobre todo en temas de inclusión social, que no sé muy bien qué situaciones se le habrán dado a Alejandra. Y luego tenemos a José Martínez, que dice, pues sí, todos tendríamos que trabajar, aunque sean unos pocos días, tratando a los clientes. Seríamos más comprensivos y lo mismo seríamos algo menos protestones. Todo mi apoyo para las personas que están en pequeños comercios, que también están en primera línea en estos días.
Es verdad, y es muy importante también acordarnos de ellos y echarles un cable, que la situación es complicada. Y si compramos en esos establecimientos, pues oye, mejor que mejor, porque ayudamos en primera línea a toda esa gente que está luchando. Ahora mismo en Facebook somos 39.986 que le han dado a me gusta, 61.573 que le han dado a seguirnos. Recuerda que si lo haces yo lo voy a ver aquí, te voy a mencionar. José Luis Ortiz, Chema JB, gracias por seguirnos y por darle ahí al me gusta. Y también a los ponedores que están con nosotros: Ismael González Villarreal, Rafael Araix, Juan Ignacio Labrador, Carlos Escaloni y Manuel Andrade. Ponedores que ya están con nosotros, que a partir de las 6 continuarán con Carlos Herrera. Más que nada porque seguro que en el día de hoy nos va a contar cosas súper interesantes con toda la movida política que ha ocurrido este fin de semana y en las últimas horas. Gonzalo Zaballa, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. Efectivamente, has dado
el clavo. Vaya año, 2021, ¿eh?
Sí, sí, pensábamos que todo acababa con el 2020, pero sorpresa, llegó el 21. Veremos a ver cómo continúa el resto del año, pero bueno, de momento no han pasado pocas cosas, ¿eh? Tenemos bastante trabajo los que nos dedicamos a la radio. Cierto. Como bien comentabas, un lío tremendo este fin de semana, aunque poquito a poco se va esclareciendo y vamos sabiendo un poquito las previsiones que tenemos, sobre todo para mayo, ya que la justicia madrileña ha confirmado que va a haber elecciones el día 4 de ese mes. Y mientras tanto, la moción de censura en Murcia parece que no tiene visos de prosperar después de que tres diputados naranjas se hayan echado atrás. Hoy precisamente se va a reunir la ejecutiva de Ciudadanos pues para tratar un poco el rumbo del partido, y por eso este lunes Carlos Herrera va a hablar con Toni Cantó, que es diputado de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, para que nos cuente un poco pues cómo se está viviendo todo esto dentro del partido. Además, tenemos nuevas restricciones de las que informar, Pulpo, y una polémica encima de la mesa, la de AstraZeneca, después de que casi una decena de países hayan decidido dejar de utilizar esta vacuna tras haberse detectado problemas cardíacos en personas que habían recibido las dosis. En principio, los expertos dicen que no debería suspenderse porque no existe una relación causa-efecto con la vacuna y las enfermedades, pero AstraZeneca ha pasado de ser la gran esperanza a, bueno, un poco la gran duda, y sobre ello también vamos a debatir esta mañana. Y por último, Pulpo, una entrevista que seguro que le gusta a todos los amantes del espacio y de los planetas. Y es que a partir de las 11, Herrera va a estar charlando con Jesús Martínez, que es geólogo planetario y astrobiólogo del CSIC. Y forma parte del equipo de la NASA que trabaja para mandar misiones a Marte. Recordarás la última, hace una semana y media, sí, el famoso Perseverance, que lo estuvimos comentando aquí. Jesús también está metido en ese proyecto, así que va a ser una charla pues para aprender un poquito más acerca de este tipo de misiones.
Todo a partir de las 6 de la mañana con Carlos Herrera al frente y haciéndonos disfrutar con temas tan interesantes, algunos de los temas que nos ha contado ahora mismo Gonzalo Zaballa. Pues Gonzalo, que tengas un gran lunes, comenzamos la semana, ¿eh?
Igualmente, Pulpo, aquí estaremos el resto de la semana, te mando un abrazo fuerte.
Gracias, Gonzalo, son las 5:36, 4:36 en Canarias.
Ahí va la ronda de ponedores, dale, Pulpito.
La gente que está trabajando en este momento y que hace que España no deje de producir ni un solo minuto. Mi abrazo para Belardo, que está ahora mismo arreando para Cefes en Ginebra con tráiler cargado de material de insolación.
Kiko nos saluda desde el tractor en Almendralejo, en Badajoz.
Un ponedor que nos da una gran noticia. Dice que ayer hacía un año en que todos los que estábamos trabajando en el sector de la cultura no podíamos trabajar, hoy se levanta con la noticia de que este próximo fin de semana va a volver a trabajar. Ya era hora de que nos devolviesen la ilusión. Un abrazo y mucho ánimo a los compañeros y a la familia de espectáculos Franma.
Qué bien, enhorabuena. Néstor, sí. Yarce dice que está en Estella, en Navarra, y que va a poner gasolina.
Gracias. Alfredo Bollero, desde Avilés, en Asturias. Dice, Pulpo, voy ahora mismo camino del trabajo, me dedico a la compra de pescado en una subasta. Es como la bolsa, el pescado todos los días tiene un precio. Os mando un saludo a todos los ponedores.
María nos escribe desde Badajoz. Entra a las 5 a limpiar la pescadería del Corte Inglés.
Qué bueno, Manuel. Arrancamos hoy el tractor y camión para limpiar las playas en el Perellonet. Los de La Vega, Susana, Esmeralda, Vicente y servidor Manuel Magistris. Un abrazo, Manuel.
Manuel saluda desde Asturias, recogiendo leche para Central Lechera Asturiana, para que todo el mundo tenga el café con leche en el desayuno.
¡Qué bien! O Ricardo Uriarte, que está en Vitoria, dice, Pulpo, en un servidor de internet, conectando a miles de empresas.
Fernanda nos escribe desde Cangas de Onís, en Asturias. Dice que a eso de las 6 abre ya su cafetería poniendo cafés y pinchos.
¡Qué bien! Leticia Muñoz es una azafata de Iberia que dice que ahora mismo se dirige al aeropuerto, que nos va escuchando con los auriculares. Dice, es que, Pulpo, volamos dentro de 3 horas, pero con las medidas COVID tenemos que andar con mucho más tiempo. Hoy nuestro destino es Santander para comenzar el día.
Mira, desde el mismo sector nos escribe Víctor. Está en el aeropuerto de Valencia para repostar los aviones que salgan a primera hora.
¡Qué grande! Eugenio Arribas dice: Pulpo, aquí cuidando el campo de olivos en Linares.
Santiago está en Toledo, se escucho desde las 5 y cuarto hasta el final, hasta mi trabajo en un hospital de Madrid. Llevo chapa blanca.
Íñigo Aguirre, que está terminando de plastificar unos cuantos documentos para la Universidad de Granada. Dice: me encanta este programa de radio, me flipa el buen rollo y el ambiente que hay. Gracias a todos los que lo hacéis. Pilar, qué buen año, gracias.
Pilar Loreto desde Socuéllamos en Ciudad Real. Yo y un grupazo de compañeros que comenzamos el curro en Cabezuelo Foods.
La ronda de ponedores de este lunes 15 de marzo de 2021. Mañana habrá más ronda y nos encantará conocer cuál es tu actividad en esta hora. Gracias por estar poniendo las calles con nosotros. Esto es la cadena COPE, que en este momento pues ampliamos la temática musical. Esta semana hemos elegido un año. Otras veces es un artista, otras veces es un estilo, otras veces es un grupo. Bueno, pues este año va a ser un año en concreto, 1988, el año en el que la banda terrorista ETA secuestraba al empresario Emiliano Revilla. Emiliano Revilla estuvo 249 días secuestrado hasta su liberación el 30 de octubre. Bueno, pues esa noche la única persona que se encontraba cerca de su vivienda era una joven periodista llamada María José Sáez, becaria de la agencia EFE. Y por eso aquel momento se recuerda como la noche en que una becaria encontró a Emiliano Revilla. Una historia, por cierto, que fue llevada al cine 28 años después.
No puedo decir que una ex becaria recién licenciada en periodismo es la fuente de la agencia.
No quiero que esto me lo pise nadie.
Pero este marrón nos lo estamos comiendo nosotros.
¿Sabes cuál es el problema? Que no todo el mundo puede aspirar a ser ingeniero.
Es que hay sucesos de ese mismo año en el que las canciones cobraban un protagonismo especial. Pues según marcan los libros que he consultado de 1988, la canción que vamos a escuchar ahora fue la canción más importante de ese año. Dispárala, Patri, por favor, que tenemos 42 segundos para recordar que es una canción, un temazo número uno del británico George Michael, un tema tan significativo que dio nombre a uno de sus álbumes más importantes de la carrera de este artista. Después de la separación de Wham, había gran expectación por la carrera del solista de George, y con este Faith se convertiría en una de sus más exitosas e imperecederas canciones, siendo al mismo tiempo una de las más simples en su producción. Hoy la disfrutamos en Poniendo las Calles, 1988, este año para toda esta semana. Esta es posiblemente la canción más importante de 1988. Durante estos 5 días, esta semana, vamos a ir recordando las grandes canciones y los grandes acontecimientos que sucedieron ese año. Nacho Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Al comenzar la semana, tenemos que recordar quién ha sido el ganador de la semana pasada en cuanto a la palabra misteriosa de nuestro podcast.
Eso es, Pulpo. Le recuerdo de usted, te voy a
por
llamar.
Por favor, qué respeto me tiene, ¿eh? Qué barbaridad.
Don Pulpo.
Como es en los hoteles, señor
con
Pulpo.
Con ese tono de padre que me tienes a veces.
Señor Pulpo. Oye, señor Pulpo. Es un nombre perfecto para una peli de Tarantino.
Sí, sí, tal cual.
Bueno, vamos rápido, que está Patri poniéndome caras.
Claro.
La semana pasada tuvimos el concurso del podcast, como cada semana, y la palabra infiltrada eran nombres de mujeres más usados en España en relación con el Día de la Mujer. Y bueno, tenemos ganador, se llama Alberto.
Uh-huh. A ver.
Buenos días, Pulpo, Bea y Nacho. Estoy aquí en la garita y nada, os escribía por lo del concurso de la palabra infiltrada. Uh-huh. A ver, que lo tengo aquí en un papelillo. Las palabras son lunes, Carmen.
Bien.
Martes, María.
María.
Bien, también.
Miércoles, Lola.
Lola.
Bien.
Jueves, Ana.
Ana.
Femenino.
Y viernes, Lucía.
Lucía.
Bien.
Ahí está.
Pues
gracias,
perfecto.
Que tenéis un auténtico programón, que sois los mejores y que nada, un saludo aquí de un ponedor más.
Ah, qué bien. Bueno, pues nada, ponte en contacto con él, por favor, y mándale un detalle de los que tenemos, algo de merchandising, por ejemplo, mándale un chubasquero.
Ahora le mandamos un detallito, un chubasquero, no, que no va a llover, hombre.
Ah, vale, perfecto, pues un paraguas.
Pulpo, nada, simplemente decirte que esta semana seguimos jugando al juego de la palabra infiltrada y que esta semana la temática son meses del año. Ya ves que nos comemos mucho la cabeza para encontrar temáticas.
Sí, bueno, pero no conviene complicarlo, ¿eh?
Claro, no te creas que van a ser enero, febrero, marzo, abril, mayo, ¿vale? Ajá. Se lo vamos a poner un poco difícil. A lo mejor nos saltamos un mes o dos. Ajá. Tendrán que averiguarlo.
Bien, lo único que hay que hacer es que cuando acaba el programa, eso de las 6:15 aproximadamente, el programa está subido a podcastcope.es, le echas un vistazo porque vas a escuchar una palabra que no ha sonado durante la emisión del programa. Las vas apuntando y el próximo viernes tendrás 5 palabras y si el lunes nos lo dices correctamente, tenemos un regalo para ti. 6:45, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¡Que viene!
Este lunes.
¿Quién viene?
Tiempo de juego. Desde las 8:30, el partido de Liga.
La va a clavar al ángulo, Paco.
Fútbol Club Barcelona, Huesca.
¡Qué locura! ¡Qué partido!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Cómo define a la escuadra?
Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
Pues a ver, son... Sí, 50, no ha pasado ni un minuto todavía. 5:45, hora menos en Canarias. Momento de poner en marcha el motor. Lo hacemos con Alfonso García, nuestro experto en el sector Motorman. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Hablemos por el tema de las normas de tráfico más raras del mundo, si te parece, Motorman. Por ejemplo, en Rusia resulta que te pueden multar por llevar el coche sucio, pero las hay más raras todavía. Cuéntanos.
Sí, te cuento. Por ejemplo, en Suiza está prohibido cerrar fuerte la puerta del coche. O, por ejemplo, en Dinamarca, tocar el claxon desde las 9 de la noche está sancionado. Pero las hay más raras. Por ejemplo, en Tailandia nadie puede conducir con el torso desnudo bajo multa. En cambio, en Alemania el coche es un espacio personal, privado, y por lo tanto se puede ir totalmente desnudo siempre y cuando no se vean tus partes más íntimas. Pero hay más. En Japón se castiga con pena de cárcel a los conductores que por salpicar con el coche a un peatón. Y volviendo a Dinamarca, donde es obligatorio mirar debajo del coche por si hay un niño jugando, pero rizando el rizo, aunque el país del mundo donde las normas son más raras y las multas por no cumplirlas es Estados Unidos. Por ejemplo, en Alaska está prohibido conducir con un animal atado a la vaca, mientras que Florida está multado a aparcar un elefante en una zona de pago sin, cuidado, echar monedas al parquímetro. Pero si te parece extraño, en California está prohibido disparar desde dentro del coche y saltar del mismo a más de 65 millas por hora. Esto es muy importante. Y atención, Pulpo, si vas a California, no se te ocurra conducir con albornoz porque te pueden multar.
Bueno, hablando de multas, no es la primera vez que los agentes de la Guardia Civil Motorman denuncian el mal estado de los vehículos de la Agrupación de Tráfico de Córdoba.
Así es, según la Asociación Unificada de la Guardia Civil, solo en Córdoba 6 de cada 10 coches tienen más de 10 años de antigüedad. Y lo peor, 56 de casi 300 vehículos exceden los 300.000 kilómetros. De ellos 12 están inmovilizados y 9 propuestas de baja. Y lo más grave, el alto coste en reparación y mantenimiento de la flota desde 2012, que se acerca a un coste cercano a los 3 millones de euros. Lo que no entiende la Asociación Unificada de la Guardia Civil es que se opte por la modalidad de renting para renovar su flota de vehículos, como sí hace, por ejemplo, la Policía Nacional, algún servicio de mantenimiento contratado y renovación cada 4 años o 200.000 kilómetros. Creemos que para velar por nuestra seguridad vial, los coches de tráfico y sus agentes deben ir seguros.
Por si acaso, les vamos a dar una idea a los del Ministerio del Interior para que conozcan las autonovedades de la semana en cuanto a coches.
A ver, son varias, te cuento. La primera es la versión de gas natural comprimido, GNC, en el Seat León TGI con etiqueta ECO de la EGT, con una autonomía de 440 kilómetros gracias a tres cantes tanques, perdón, de gas natural y uno de gasolina de 9 litros de capacidad. Este León TGI está exento de impuesto de matriculación, disponible en 5 puertas y familiares por Touré, con cambio manual o automático de doble embrague DSG. La otra novedad de la semana es el eléctrico más asequible de Audi, el Q4 e-tron, un SUV eléctrico que llegará en verano con novedades, con primicias como el head-up display con realidad aumentada proyectada en el parabrisas, así como nuevo diseño de volante achatado con levas y controles hápticos. Y la última novedad de la semana en coches es la versión híbrida enchufable del nuevo Kia Sorento, un SUV, un todocamino grande de 7 plazas con tracción integral, 265 caballos de potencia de gasolina eléctrico, una autonomía 100% eléctrica de hasta 57 kilómetros con 6 programas de conducción, asfalto o fuera de carretera.
Y la última, Alfonso, atención a esta noticia de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios. Resulta que repostar un coche eléctrico puede salir incluso más caro que uno de gasolina.
Sí, según un estudio que ha realizado la Organización de Consumidores, se advierte de los altos precios de las estaciones de carga rápida para coches eléctricos que están repartidas por las autovías españolas. Ellos hicieron un viaje, un coche eléctrico, entre Madrid y Barcelona, y no habiendo cargado el coche antes de salir, el coste fue de 16 euros cada 100 kilómetros frente a los 10 euros de cada 100 kilómetros de media en el coche de gasolina. Pero atención, según la OCU, hay estaciones de recarga eléctrica donde aún puede salir más caro. Todo ello por la falta de puntos de recarga rápida, claro, en las principales autovías de nuestro país. España está en la 10ª posición de Europa en infraestructuras y la 9ª en número de turismos cero emisiones.
Genial, Alfonso. Yo me voy poniendo la sintonía de darla del pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas? Cuéntanos.
Como siempre, poniendo el intermitente.
Muchas gracias, que tengas un gran lunes. 15 de marzo de 2021. Herrera, Carlos, buenos días.
¿Qué pasa?
Pues mira, aquí estamos ya de lunes, tu día favorito, el
hombre,
peor día que
qué
hay.
Diferencia, hijo, qué alegría más grande.
Diferencia, alegría, un lunes que estamos aquí todo el mundo doblado, ¿de verdad?
Hombre,
no hay quien te entienda.
Por favor, ya era hora que llegara el lunes.
Menos mal que te voy a poner un tanguito que te va a gustar y mucho.
A ver.
Mira qué elegante es este hombre. Este genio que nos ha regalado la música en español.
Recorriendo voy las calles del viejo París, recordando que estuviste junto a mí. Esos días tan felices que no volverán, hoy se agolpan en mi mente y después se van.
¿Te acuerdas de esta canción, eh?
Sí, sí. Esto lo cantaba Rodrigo, ¿verdad? Y la gente de Canoas.
Sí. Qué sí, memoria, sí. Increíble. Yo siempre me he atascado con el nombre, pero me quedé con el acrónimo, con Crack, claro, Cánovas, sí. Adolfo, Rodrigo
y Guzmán.
Y Guzmán. Uh-huh. Este es Guzmán. Este hombre, a mí me enamoró la forma de cantar. El timbre de voz tan especial, lo que ha cuidado siempre las melodías, porque este es un metódico espectacular.
Sí, es un fenómeno, él como persona además es sí. Un encanto. Sí. Y efectivamente es un tío que en la música se lo sabe todo.
Uh-huh. Pero absolutamente todo. Es un compositor, es un profesor, es un tío que ha hecho las fórmulas comerciales y campañas publicitarias más importantes de la década de los 80... por ejemplo, José María Guzmán hizo el himno de Alianza Popular, hizo el himno del PSOE, fue el protagonista de grandes campañas como Coca-Cola o como Farala, que ahora vamos a escuchar, pero fíjate qué canción llegó a componer este señor azul.
Estaba dedicada a la cadena SER, sí.
Correcto.
Señor azul, de vicio criticón.
José María Guzmán, que es de sueño débil, de sueño flojito, que de vez en cuando nos escucha. Pero qué gozada que un hombre haya compuesto todas estas canciones que, sobre todo allá por los 70, Herrera, fueron la banda sonora de muchos españoles.
nuestros juegos amorosos.
Mira qué voz tan limpia.
Hace varios años ya que me cogió de sorpresa que te vayas a casar, linda prima, con un hombre tan vulgar. Te creía soñadora.
Y todo esto porque hoy estamos recordando, Herrera, que en 2010 se editaba un disco de José María Guzmán, el 29 de febrero, es como se llama este disco. Disco que se lo producía él, se lo editaba él con Cadillac Music. Y como siempre, pues se trata de una obra cuidada hasta el más mínimo detalle, porque es un tío que cuida los detalles a la hora de publicar un disco y lo hace francamente bien, Herrera.
Sí, señor. Sí, señor. Segundo todo lo que dices. Y qué desde bien. Aquí le envío un abrazo.
Sí, señor.
Conviene, el otro creo yo que no. Linda prima, se marchitará tu flor.
Bueno, Herrera, hoy te voy a dejar más tiempo para que te prepares el programa. Que viene...
Anda, no me digas.
Claro, hombre, hoy tienes mucha gente buena en el programa, tienes que prepararte las cosas.
Por eso, pues mira, hoy, yo me pongo, ya, del tirón.
Vale, pues habitas.
Adiós, habitas.
Me hundió. ¿Qué me tiene que pasar a mí? Me siento fuera de sitio, andando por ahí.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.